Antes de orar, leamos el Salmo 33, desde el versículo 4. Salmo 33, desde el versículo 4. Porque la palabra del Señor es recta o verdadera, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo o de la tierra, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación o el pueblo cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra del Señor antes de que oremos. Aquí está escrito: el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. Cuando nuestro Salvador fue crucificado, la gente pensó que su consejo se había realizado y que sus propios planes se habían llevado a cabo. Pero básicamente el consejo de Dios fue el que se realizó y el plan de Dios se cumplió. Dios se sirve de las personas de tal o cual manera para llevar a cabo su consejo. La palabra del Señor es justa o verdadera y fiel en todas sus obras, es Él. Esto es lo que me gustaría dirigir de manera especial a los que están aquí esta tarde para tener un encuentro con Dios, que están aquí esta tarde para experimentar el poder de Dios, recibir sanación y ser bendecidos. La palabra del Señor es verdadera. Y sé que hoy hay un caso muy grave de enfermedad entre nosotros, pero sé que el que está presente es el que está por encima de todos los médicos, el médico jefe, el que nunca ha tenido un paciente que se le haya escapado de las manos o que no haya podido ayudar a una persona. La ayuda terrenal es limitada. La capacidad terrenal es limitada. El conocimiento humano es limitado. Pero Dios es todopoderoso y fiel en todo lo que hace. Me sentí muy fortalecido hace una semana cuando vi las manos de los que han sido sanados por Dios. Y no creo que la hermana se enfade conmigo si menciono esto, que ella tenía cáncer en el peor grado, que incluso se comió un trozo de hueso y que la última radiografía mostró que no solo se curó el cáncer, sino que el hueso se volvió a formar y que Dios hizo no solo una curación, sino un milagro de creación. Y hoy estamos aquí para confiar en nuestro Dios. A veces, como creyentes, estamos más atados por las circunstancias y no confiamos en nuestro Dios como deberíamos. Y tú también, querida hermana, que hoy tienes especial necesidad de oración, de intercesión, pero sobre todo de sanación. Yo no siempre quiero dar nombres. Dios lo sabe, yo lo sé y otros también lo saben. El Señor está aquí, presente, para confirmar su palabra. Él dice en su palabra: yo soy el Señor, tu médico. Y eso es sí y amén. Si lo creemos, contemplaremos la gloria de Dios. Y sobre todo, cuando los médicos ya no saben qué hacer. Entonces el hermano Branham dijo una vez: vamos a hablar con el médico jefe y él es capaz de hacer todas las cosas. Pasemos de la instrucción a la práctica y demos rienda suelta a nuestra fe para que el brazo del Señor se mueva y la diestra de nuestro Dios pueda manifestar la victoria del Calvario en el pueblo de Dios. Hoy queremos creer y según nuestra fe sucederá. El consejo de los gentiles ha sido quebrantado, pero el consejo del Señor permanece para siempre. Y Pablo escribe en Hechos 20: os he declarado todo el consejo de Dios. En este consejo de Dios reside la salvación completa o plena, la redención completa según el espíritu, el alma y el cuerpo. Querido corazón, lo que pueda agobiarte hoy, la pena que pueda yacer sobre tu alma, no estamos aquí solo para escuchar un sermón. Estamos aquí para encontrarnos con Jesús, para creerle, para confiar en Él. Lo he dicho varias veces recientemente. Hay mucha gente que cree en Dios y quien haya leído con atención la epístola de Santiago encontrará allí escrito el versículo de que hasta los demonios creen en Dios y tiembla. No basta con creer en Dios, hay que creer a Dios. Tenemos que creer lo que dijo. Millones creen en Él, millones en todo el mundo. Pero ¿quién le cree a Él? ¿Quién cree lo que ha dicho? ¿Quién cree en las promesas que ha hecho? Y eso es lo que importa hoy. Queremos creerle y confiar en Él. El Salvador preguntaba a todos los que acudían a Él: ¿creéis o lo crees? Y siempre que decían: sí, creo, entonces Él dijo: hágase contigo como has creído. Que nos suceda hoy como creemos. Y si creemos bíblicamente, entonces recibiremos una respuesta bíblica de Dios. Que el Señor se haga presente hoy de una manera tan amorosa que realmente podamos ser transportados a su cercanía y experimentarlo de nuevo. Bien por el pueblo, dice este versículo que leemos, cuyo Dios es el Señor, al pueblo que ha elegido como suyo. Cuando vimos el monumento del profeta Elías durante la visita a Israel, que es para recordar que fue el hombre que se puso en medio de la gente y gritó: ¿hasta cuándo andarán por ambos lados? Si Baal es Dios, sírvanle, pero si el Señor es Dios, sírvanle a Él. Qué agradecidos podemos estar de no tener que erigir un monumento al Dios de Elías. El monumento es un objeto muerto que podemos contemplar, pero creemos que el Dios de Elías es también nuestro Dios y que responde de la misma manera, pues así está escrito: Elías era un hombre como nosotros y oró para que no lloviera y no llovió en la tierra durante 3 años y 6 meses. Elías, un ser humano como tú y como yo, ningún monumento, ningún objeto muerto, una persona que ha escuchado y creído la palabra de Dios, una persona que confía en el Señor, que le ha invocado y que ha recibido la respuesta. Y dijo: el Dios que responda con fuego, ese es el Dios vivo y verdadero. Y Él quiere dar testimonio de sí mismo como el viviente en medio de nosotros hoy. Levantémonos y oremos juntos. Padre celestial, de todo corazón te agradezco, oh Dios, que estemos hoy aquí reunidos en la fe, en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que arrojemos todas nuestras preocupaciones y afanes a los pies de aquel que cuidó de nosotros, que se desangró por nosotros en la cruz del Calvario. Amado Salvador, tú conoces las peticiones de oración, las intercesiones, las necesidades, las enfermedades. Tú sabes con qué preocupación cada individuo ha aparecido hoy aquí. Y sabemos y estamos convencidos, oh Dios, de que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú das testimonio de ti mismo como el viviente, y sobre la base de la autoridad de tu palabra, la autoridad del nombre de Jesucristo de Nazaret, sucederá que la fe viva entre en los corazones de los oyentes, y que tú, Señor del cielo y de la tierra, confirmes esta fe y hagas verdadera tu palabra y cumplas tus promesas, que salves, sanes y liberes. Tú, vencedor de Gólgata, revela hoy tu victoria en mi vida y en todas nuestras vidas. Te doy gracias. Has vencido. Has resucitado. Vives. Aleluya. Gracias te sean dadas, oh Dios. Aparta de nosotros toda carga, todo espíritu que quiera distraernos y todo lo que se interponga en tu camino. Úngeme como fue ungido Aarón, de manera que el aceite de la unción penetrara hasta el borde de su manto. Oh Dios del cielo, unge poderosamente a toda la asamblea con tu Espíritu Santo. Glorifica tu palabra, tu nombre, y háblanos de manera especial. Gracias te sean dadas, oh Dios, en el santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Nos sentamos. Ahora entramos de lleno en la palabra de los Hechos, el primer capítulo, desde el primer versículo hasta el tercero. He escrito mi primer informe, querido Teófilo, sobre todo lo que Jesús ha hecho y enseñado desde el principio, hasta el día en que dio sus encargos por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido y luego fue elevado al cielo. También les había testificado que estaba vivo después de su sufrimiento con muchas pruebas, dejándose ver ante ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Hasta aquí esta palabra. Si nos atenemos al calendario, estamos de acuerdo con el tiempo transcurrido entre la resurrección y la ascensión de Cristo. En aquellos días, el Señor Jesús tuvo la oportunidad de hablar a sus discípulos sobre el reino de Dios, de decirles todo lo que tenía que decir, y se reveló a ellos en los 40 días que mediaron entre la resurrección y la ascensión. Si miramos espiritualmente, no estamos entre la resurrección y la ascensión, sino muy cerca del regreso de Jesucristo. Pero nos hace bien mirar estas cosas, situarnos en lo que el Señor hizo en aquel tiempo, porque es una redención válida para siempre, para todos los que fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Tocaremos muy brevemente la historia relacionada con la crucifixión. Nos adentraremos en el Antiguo Testamento y luego volveremos al Nuevo. Aquí, en el Evangelio de Juan, leemos en el capítulo 19 del versículo 28. Entonces, sabiendo que ya todo estaba consumado, Jesús dijo, para que se cumpliera la Escritura plenamente, tengo sed. Había una vasija llena de vinagre y envolvieron en hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Jesús, después de tomar el vinagre, dijo, consumado es. E inclinó la cabeza y expiró. Lo que me llama la atención aquí en esta palabra escritural de manera especial es la palabra plenamente, para que la escritura se cumpliera plenamente o totalmente. Por último, ni una sola profecía, ni un solo dicho que Dios hizo por boca del profeta David y por boca de todos sus profetas, quedó sin cumplirse, para que las Escrituras conserven su validez. Y aquí dice nuestro Señor, para que se cumpliera completamente la Escritura, tengo sed. Y luego la poderosa palabra, consumado es. Entonces inclinó la cabeza y entregó al Espíritu. Sabemos que el Señor Jesús realizó una redención eterna en la cruz del Calvario. Me gustaría dejar que la propia palabra hablara directamente sobre esto. Hebreos capítulo 10, desde el versículo 11. Y todos los sacerdotes están allí día tras día, realizando su servicio y ofreciendo una y otra vez los mismos sacrificios, que nunca son capaces de quitar los pecados. Este, Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y luego se sentó a la diestra de Dios para siempre. Desde ahora espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha llevado a la meta para siempre a los que se dejan santificar. Pero de esto también nos da testimonio el Espíritu Santo, porque según la palabra, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Y de sus pecados y de su iniquidad no me acordaré más. Pero donde estos han hallado perdón, ya no hay necesidad de ofrenda por el pecado. Jesús, nuestro Señor, como Cordero de Dios, derramó su sangre en la cruz del Calvario de una vez por todas, por ti y por mí, por todos los que están incluidos en este plan de redención de nuestro Dios. Encontramos imágenes simbólicas en el Antiguo Testamento de muchas maneras diferentes. En el capítulo 12 del Éxodo ya encontramos la referencia cuando Moisés recibió instrucciones de Dios de ordenar al pueblo que sacrificara la Pascua, que pintara la sangre en los postes de las puertas y que viera cómo se conservaba a los primogénitos. Permítame referirme a ello muy brevemente, aunque preferiría limitarme a dar los pasajes bíblicos por cuestión de tiempo, y ustedes podrían leerlos en casa. Sin embargo, ahora me gustaría leer el versículo 3, y luego el 7, y luego el 12. El número 3. Da las siguientes instrucciones a toda la congregación de Israel. El día 10 de este mes, que cada uno tome un cordero para sí, un cordero por toda familia, por cada familia. Luego, en el versículo 5. Deben ser corderos sin defectos, machos de un año de edad. Y luego el 7. Luego tomarán un poco de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde tomen la comida. Y luego leemos en el versículo 13. De este modo, la sangre en las casas en las que estéis será una señal para vuestra protección, porque cuando vea la sangre, pasaré de largo y no os sobrevendrá ninguna destrucción fatal cuando yo hiera la tierra de Egipto. Aquí tenemos en el Antiguo Testamento la institución de la Pascua. Y sabemos que cuando el Señor Jesús celebró la Pascua, tomó pan e instituyó la cena del Señor. Dio gracias por el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos, tomó el cáliz y dijo: esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que es derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Él estableció el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, como válido a través de su sangre. Hoy llegamos a una pregunta muy concreta y es: ¿necesitamos añadir algo a nuestra salvación? ¿O Dios ha efectuado y realizado completamente la salvación para ti y para mí? Cuando miramos al pueblo de Israel y también a las sombras del Antiguo Testamento, sabemos que ni un solo israelita necesitó añadir ni la más mínima cosa propia, sino demostrar la obediencia de la fe. La sangre de los corderos había sido derramada vicariamente, pero los israelitas tenían que pintar con fe la sangre derramada en los postes de las puertas. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. No podemos añadir nada de nuestras propias obras, pero podemos mirar con fe a Jesús en la cruz y verlo allí desangrándose hasta morir, contemplándolo como aquel a quien le traspasaron el costado, cuya sangre brotó para el perdón de tus pecados y los míos. Está hecho de una vez por todas o para siempre. Acéptalo, alma preciosa. ¿Con qué frecuencia lo hacían los israelitas? Fue un acto salvador de nuestro Dios. Y este acto de salvación se aplicó al pueblo de Dios de una vez por todas. Lo que sucedió en el Calvario se aplica a todos los hijos de Dios que han vivido desde entonces y que vivirán hasta el regreso de Jesucristo. Es un acto de redención realizado por Dios. Por eso leemos en Colosenses: en Él tenemos la redención, es decir, el perdón de nuestros pecados por su sangre. Es una obra completa de redención que tú y yo podemos declarar por nosotros mismos en la fe. Y recuerdo el sermón del hermano Branham cuando habló de esto, y la pregunta o el diálogo que tuvo fue algo así: después de todo, el hijo en esta casa oyó el clamor. Él elaboró y preguntó: papá, ¿seremos nosotros los próximos en ser golpeados por este golpe mortal? Y el padre pudo decir a su hijo con toda tranquilidad: hijo mío, ningún mal vendrá a esta casa. No se permitirá que el ángel estrangulador te golpee, porque hemos pintado la sangre en los postes de la puerta según la ordenanza de Dios. Y el ángel destructor, con toda su rabia, con todo su rencor, con toda su cólera, de hecho, la muerte misma, tuvo que pasar por alto las casas donde estaba la sangre. Y aquellos que estaban bajo la protección de la sangre han estado seguros, seguros en los brazos de Jesús, seguros en su pecho. Hay descanso o reposo para el pueblo de Dios. ¿Por quién se pintó la sangre en los postes de las puertas? ¿A quién iba dirigida la furia del ángel destructor? ¿Era para todas las hijas, las madres, los padres? ¿Se aplicaba a todos los hijos? ¿Para quién era? Dígamelo rápidamente, por favor. Espero la respuesta. Gracias, mi querido hermano. A los primogénitos. Recuerden esta palabra: Cristo es la primicia y nosotros las primicias. Él el primogénito, nosotros los primogénitos. Él el Hijo de Dios, nosotros los hijos e hijas de Dios. ¿A quién iba dirigido el golpe? ¿A quién habría que herir? ¿A quién había que matar? El primogénito debía ser matado porque Dios ha puesto una bendición muy especial sobre el primogénito. Cuando leemos sobre el hijo varón en el capítulo 12 de Apocalipsis, dice: el dragón había abierto su boca para devorar al hijo varón cuando naciera. Sabemos muy bien que la ira de Satanás no se dirige contra los que le sirven. La furia de Satanás se dirige contra los primogénitos que han escapado para siempre del enemigo, pagando el costo o el costoso precio de la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Pero el primogénito no podía añadir nada. En primer lugar, no podían evitar tener la primogenitura. Ellos no tomaron esa decisión. Vean, Dios ha ordenado todas las cosas. Y Pablo lo escribe en el capítulo 8 de Romanos. A los que ha visto antes, también los ha llamado. Y a estos os ha determinado para que contemplen la gloria de Dios. Y Juan escribió, aún no se ha revelado lo que seremos, pero cuando se revele, entonces seremos semejantes a Él. Quisiera poner el énfasis hoy en la obra consumada de la redención para todos los hijos e hijas de Dios, para que finalmente podamos llegar a reposar en Dios, a morar en el descanso de la fe en nuestro Dios y saber que la sangre del Cordero es el precio que se ha pagado. Es tu protección y la mía, tu salvación y la mía. Pero no solo eso, también hubo reconciliación. Éxodo 23 habla del gran día de la expiación en el pueblo de Israel. Éxodo 23, a partir del versículo 26. Además, el Señor ordenó esto a Moisés. El décimo día del mismo mes, séptimo, cae el día de la expiación. Allí celebraréis una asamblea solemne en el santuario y ayunaréis, y ofreceréis una ofrenda encendida al Señor. No hagas ningún trabajo en ese mismo día, porque es el día de la expiación en el que se hará expiación por ti o por ustedes ante el Señor vuestro Dios. Sabemos que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año con la sangre de la expiación para hacer expiación por sí mismo y por el pueblo ante Dios. En el Nuevo Testamento, Jesucristo, el sumo sacerdote, entró en el santuario celestial de una vez por todas con su propia sangre para llevar a cabo una redención eterna, para reconciliar, para hacer expiación. El gran día de la expiación de nuestro Dios. 2 de Corintios 5, versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. El enemigo aún puede tener tanta furia, puede recorrer las tierras, dar el golpe y matar a algunos. Pero donde la sangre del Cordero, donde la gente en la obediencia de la fe ha reclamado esta sangre de la redención, la reconciliación y el perdón para sí mismos, allí debe pasar él de largo con toda su furia, porque el castigo que nos iba a caer a ti y a mí le ha caído a nuestro Señor, como está escrito en Isaías 53. Tomó sobre sí la culpa de todos nosotros y cargó con el castigo para que tuviéramos paz y fuéramos sanados por sus heridas. Volvamos rápidamente a los hechos de los apóstoles ahora, al primer capítulo. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. El Señor se reveló a los discípulos después de su resurrección y les dio las últimas órdenes a través del Espíritu Santo. Si tú y yo hubiéramos vivido entonces, si hubiéramos tenido la oportunidad de estar allí, qué gran privilegio habría sido. Queridos hijos de Dios, tenemos un gran privilegio en estos días en que vivimos. Si estábamos con los 11 o con los 12, si estábamos con los 70 o con los 3.000, no importa en absoluto. Lo importante es que ahora estamos en este tiempo donde el Espíritu de Dios revela y el Señor puede hablar lo que ha ordenado a sus siervos hablar. Se trata de las asignaciones que Dios ha dado. La palabra está escrita aquí y dice, también les había testificado que estaba vivo después de su sufrimiento con muchas pruebas, dejándose ver ante ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Hechos 1, verso 3. El Señor Jesús había dicho en el Evangelio de Juan muchas cosas. Tendría aún que deciros, pero no podéis soportarlas. Pero después de la resurrección fue completamente diferente. Él pudo revelarse a los suyos, pudo hablar con ellos. Lo que no pudo decir antes, pudo decirlo después. Querido y amado Hijo de Dios, lo que el Señor no pudo hablar hace 100, 2, 3, 400 años, hace 50 años, lo ha hablado en nuestra generación. Siempre la palabra adecuada en el momento adecuado, la palabra justa para el pueblo de Dios, según el plan de salvación de nuestro Dios. Sabemos que Juan tuvo su período. El Señor Jesús tuvo el suyo. Los apóstoles tuvieron el suyo. La iglesia también tiene estos 7 períodos proféticos para pasar y que ha pasado. Estamos al final de la última era de la iglesia en la Odisea. Y allí se nos dice cuál es básicamente la condición. Y hay que decírmelo a mí, y hay que decírtelo a ti, y hay que estar de acuerdo con Dios en todo. Aquí el Señor dio sus últimas órdenes y envió a sus discípulos a recorrer todo el mundo. Hay que leer el final de los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan para saber lo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos al final de los 40 días. En el Evangelio de Juan está una palabra muy extraña. En Juan capítulo 20, desde el versículo 19, leemos: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde estaban los discípulos, por miedo, a los judíos, vino Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Después de estas palabras, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se alegraron porque habían visto al Señor. Luego les dijo de nuevo: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de estas palabras, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien perdonareis los pecados, les son perdonados, y a quien se los retuviereis, les son retenidos. Una palabra muy especial que es mal entendida por las personas que no han recibido el Espíritu Santo. Me alegra mucho que esté escrito aquí: y sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo. Si eso no hubiera ocurrido, entonces lo habrían entendido, tal vez como algunos lo entienden en este tiempo, que simplemente hay pecados remitidos a gusto del corazón, pero no existe tal cosa con Dios. Primero tenemos que recibir el Espíritu Santo para saber siquiera en qué conexión y en qué contexto se dijo esta palabra y a dónde pertenece. Se dan cuenta de que en cada palabra de Dios, en cada frase, todo lo que está escrito es de suma importancia. Primero dice: la paz sea con vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de estas palabras, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitieres los pecados, les son remitidos. Versículo 47. Y a causa de su nombre, debe predicarse el arrepentimiento para el perdón de los pecados entre todas las naciones, pero primero en Jerusalén. Vosotros sois los testigos de ello. Y sabedlo bien, yo envío sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros quedaos aquí en la ciudad hasta que hayáis sido equipados o investidos con el poder de lo alto. No es que un predicador de la palabra de Dios pueda hacer lo que le plazca, no y no otra vez, pero allí donde se proclama la salvación, podemos decir a los que llegan a la fe, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu familia serán salvos. Todos los que crean de corazón recibirán el perdón de sus pecados. El perdón de los pecados está relacionado con la proclamación del Evangelio de Jesucristo, no con un acto oficial que cualquiera pudiera hacer, sino con la proclamación del Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. La gente ha malinterpretado y seguirá malinterpretando. Pero Dios ha dado la orden. Aquí dice, la paz sea con vosotros. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Aquí hay una misión divina y lo sabemos muy bien. La Iglesia tiene un mandato divino y este mandato divino debe cumplirse. Los profetas tenían su misión, los apóstoles tenían su misión dentro de la Iglesia del Nuevo Testamento. Y así, en este momento, de acuerdo con la palabra de Dios, debemos ser capaces de averiguar de qué manera se ha llevado a cabo la comisión divina. Y no podemos evitar esto, sino que simplemente tenemos que decir que a este tiempo pertenece que el Señor ha enviado a su siervo y profeta antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Y para mostrarles que los hombres de Dios tenían el Espíritu Santo, leeré la palabra de Hechos 2, la cual toqué muy brevemente ayer en Salzburgo. Y ustedes verán que los hombres de Dios en el Nuevo Testamento citaron la palabra escritural del Antiguo Testamento de manera diferente a como fue escrita en el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 2, estoy leyendo aquí desde el versículo 19. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales debajo en la tierra, o abajo en la tierra, perdón. Sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor grande y glorioso. En el Antiguo Testamento está escrito grande y terrible. Aquí está escrito grande y glorioso. El incrédulo dirá, sí, ¿qué es esto? ¿Acaso no sabía este hombre de Dios cómo escribió y habló el profeta Joel por inspiración del Espíritu Santo? Sí, los apóstoles no eran loros que solo leían de alguna parte. No sabemos si este Pedro ha visto siquiera la palabra, pero les diré una cosa. El Espíritu Santo lo guió, porque el día es ambas cosas, es el terrible y el glorioso. Un día terrible para los incrédulos, un día de venganza, un día de retribución, un día que arderá como un horno, un día en que los malvados serán como paja, un día que arderá. Y así lo dice Pedro, el mismo Pedro lo dice así en 2 de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Pero aquí en Hechos dice, viene el día grande y glorioso. El rapto es este gran y glorioso día para ti y para mí, el día que el Señor ha hecho. Para los fieles, un día glorioso, el día que todos esperamos, el día que desearíamos que fuera ya hoy. Pero cuando llegue ese momento grande y glorioso, ese día en que amanecerá la mañana eterna para todos los que han esperado el regreso de Jesús, entonces se pondrá el sol. Para los fieles se abre, pero entonces se acaba la gracia. Entonces oscurecerá en esta tierra. Entonces comenzará el terrible día del Señor. ¿Qué dice el profeta Isaías? Centinela, ¿qué hora es por la noche? Y la respuesta es, llega la mañana y también la noche. Ambas cosas vienen, la noche y la mañana, la mañana y la noche. Para algunos la gloriosa mañana se acerca, el día glorioso, el día del rapto, de transformación, el día que estamos esperando. Para los demás viene el día terrible que arderá como un horno, donde todos los malvados serán como paja. ¿Se dan cuenta de que Pedro estaba en la libertad del Espíritu Santo, que no se centraba necesariamente en una sola cosa? Vio la conexión, vio a la iglesia en la tierra y lo supo antes de que llegase ese gran día en que el sol se oscurezca y la luna pierda su brillo. Y no se atrevió a decir la palabra día terrible, sino que dijo día glorioso, porque pensó en el regreso de Jesucristo, en la transformación, en el rapto, que debe tener lugar y tendrá lugar antes de que la gran tribulación venga sobre esta tierra. ¿Se dan cuenta de las maravillosas maneras en que el Espíritu Santo habría inspirado, guiado y conducido a los hombres de Dios? Los incrédulos, profesores de teología, podrían decir, ese hombre, Pedro, ni siquiera pudo citar correctamente la palabra del profeta Joel. No se preocupen, podría haberlo citado incluso mejor que el profesor. Aquí estaba el Espíritu Santo y vio transfigurado que antes de que el sol se oscurezca, antes de que la luna pierda su luz, Jesús vendrá de nuevo y amanecerá ese día glorioso que los fieles esperan y seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre. ¿No es algo maravilloso? ¿No nos damos cuenta de que el Espíritu Santo hace que los doctos y los sabios se aparten como necios? Porque son sabios en sí mismos y no tienen la guía divina para encontrar el contexto correcto en las palabras de Dios en todos los sentidos. En aquel tiempo el Señor tenía hombres inspirados que sabían exactamente lo que estaba escrito. Y seguramente alguno de los creyentes podría haber venido y dicho, Pedro, un momento. Pero el profeta Joel ha dicho antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Sí, dice, lo sé tan bien como lo creo. Pero antes de que amanezca el día grande y terrible, llega el día grande y glorioso. El día para los fieles, creyentes, para los hijos de Dios. El día que tú y yo estamos esperando. No se preocupen. Los hombres de Dios no caen en algún dilema, aunque pueda parecerlo en el momento. Pero Dios conoce a los suyos y siempre podemos confiar en Él y nos guiará por el camino correcto hasta que pasemos de la fe a la vista. Aquí, en los Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, leemos que el Señor había elegido a los apóstoles, no a los que habían venido o a los que habían dicho, Señor, quiero hacer algo, sino a los que Él había elegido. A ellos dio sus últimas órdenes por medio del Espíritu Santo y luego fue elevado al cielo. También les había testificado que estaba vivo después de sus padecimientos con muchas pruebas, siendo visto delante de ellos durante 40 días y hablando con ellos acerca del reino de Dios. Hermanos y hermanas, queridos amigos, el Señor Jesús ha resucitado, está vivo, ha vencido a la muerte, ha vencido al infierno. Pablo pudo entonces clamar con fe, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? Y sé una cosa, que un hijo de Dios, en el momento en que va a cruzar el Jordán de la muerte, entra en su corazón una paz tan profunda y una certeza tan absoluta que nada ni nadie puede sacudirlo. Hoy mi preocupación es que establezcamos de una vez por todas nuestra vocación y elección, que no entremos y salgamos y creamos una vez, otra no, y nos preguntemos, ¿somos creyentes? ¿No somos creyentes? Pero hoy queremos que Dios nos responda. Y esa era también la pregunta de ayer por la tarde, si es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo. Amados en el Señor, esta es una gran promesa y es absolutamente necesaria. Y leemos en Mateo 3, cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan, se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo y se oyó la voz. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pentecostés aún no está en el calendario, pero Pentecostés está en la Biblia. Pentecostés puede convertirse en tu corazón y en el mío, entrar en tu vida y en la mía. El bautismo en agua es lo que hacemos como obediencia de fe a Dios. El bautismo espiritual es la respuesta de Dios que nos da a ti y a mí por gracia a causa de la obediencia de la fe. Ustedes saben que el Salvador quería que Juan lo bautizara y Juan dice, Señor, no lo haga. Y el Señor dice, nos corresponde cumplir toda justicia, que así sea por esta vez. Y Juan cedió y bautizó a nuestro Salvador. Él no tenía culpa, no tenía pecado, pero dijo, nos corresponde cumplir toda justicia. Una persona que se convierte en creyente en Cristo es bautizada o se deja bautizar, porque así está escrito, el que crea y sea bautizado será salvo. El bautismo es un paso de obediencia de fe, que los que se han hecho creyentes dan siguiendo a Jesús. El bautismo en el Espíritu es la respuesta de Dios al creyente que obedientemente continúa este camino en la fe. Y no puede ser de otra manera, sino que surja en nosotros un deseo muy profundo y ferviente, que roguemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero ahora llegamos al punto más importante que me gustaría destacar hoy, y me refiero a un dicho del hermano Branham. Y dijo antes de un servicio de sanación, si vinieran a mí y el Señor Jesús pudiera ponerse mi traje y fueran a Él y le preguntaran y realmente lo vieran corporalmente ante ustedes y dijeran, Señor, sáname, entonces Él les diría, hijo mío, hija mía, no puedo porque ya lo hice cuando morí desangrado en la cruz del Calvario. ¿Ven de qué va esto? Se trata de una obra de Dios que no ha de suceder antes, sino que ya ha sucedido, está realizada. Viene hoy a recibir esta obra de Dios como un don. Si ustedes piden perdón hoy, como el hermano Branham ha continuado diciendo, usted viene hoy para aceptar su perdón en fe, pero su perdón ocurrió cuando la sangre fluyó en la cruz del Calvario. Tu reconciliación, tu redención ha ocurrido allí de una vez por todas, pero ahora venimos con fe. Acudimos al Señor y aceptamos este don de gracia de salvación, curación y liberación. Ahora bien, tenemos que pedir y mendigar un don, o un don es algo que se nos da gratuitamente, que se nos regala. Pedro dijo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y debo subrayar esta tarde que la razón por la que no experimentamos el bautismo del Espíritu es sencillamente porque no hemos reconocido Gólgata en todo su significado divino. Jugueteamos y queremos mejorar esto y aquello, y quizá añadir o hacer algo a nuestra salvación. No se puede. Debemos entenderlo de una vez por todas. Él es nuestra salvación. Él es nuestra reconciliación. Es Dios revelado en carne. Él nos ha redimido. Nos ha reconciliado consigo mismo. Nos ha perdonado. Somos de su propiedad por el tiempo y por la eternidad. De lo contrario, nos atormentaremos toda la vida y nunca llegaremos a ser hijos alegres de Dios. Tendremos una carga larga, iremos de un lado a otro y no podremos ser una bendición para la gente. Pero en el momento en que nosotros, como el pueblo del Antiguo Testamento, hemos comprendido el poder de la sangre de la reconciliación, siempre cantamos, hay poder en la sangre del Señor. Y es cierto, pero ¿hemos reclamado ese poder con fe para nuestras vidas, como lo reclamaron entonces los primogénitos de Israel? En cada casa, en toda la tierra, en todos los lugares, donde quiera que se pintara la sangre de los postes de las puertas, donde quiera que se sacrificara el cordero, donde quiera que se realizara la obediencia de la fe, allí sostenía Dios su mano protectora. Allí estaban sus elegidos, sus primogénitos, en quienes tenía puesto todo su corazón. Allí estaban las primicias. Hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Dios, pertenecemos a los llamados, a los elegidos, a los que oyen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y realmente necesitamos entrar en el descanso de Dios en estos días y reconocer la sangre del Cordero en todo su poder reconciliador, redentor y perdonador, y venir a descansar en nuestro Dios de una vez. Por supuesto, seguirán ocurriendo muchas cosas, pero para eso tenemos un intercesor ante el Padre. Si eso no pudiera ser, y no quiero dar a nadie un colchón de tranquilidad, yo mismo desearía poder deshacer algunas cosas, sobre todo lo que ha pasado en los dos últimos años. Realmente desearía poder deshacer e inclino a menudo la cabeza ante el polvo del que fui sacado y decir, Señor, no soy digno de tu misericordia. Quisiera arrastrarme por la tierra y que no me oyeran ni me vieran más. Pero cuando entonces me presento ante el rostro de Dios en tal actitud interior, entonces siento cómo la fe se hace efectiva en mí y cómo una voz me dice, no necesitas mirarte a ti mismo. No necesitas mirar hacia abajo, hacia el polvo del que fuiste tomado. Mira a tu Señor, porque vivirás, pues Él murió por ti. Y llega al corazón de un creyente tal certeza que está por encima del pecado, que está por encima de la muerte, que está por encima de todo. Y vemos en Jesucristo al verdadero vencedor del pecado, del infierno, de la muerte, del diablo. No es que podamos lanzarnos al pecho y ser fuertes en nosotros mismos. No, eso no. Pero ¿hasta cuándo deshonraremos a Dios con nuestra incredulidad? Solo a través de la fe podemos honrar a Dios. Y la fe es el poder de la victoria. Y Juan escribe, la fe, esa es la victoria que venció al mundo. Esta fe viva, obrada por Dios en ti y en mí, en la plena redención, y en el poder de la reconciliación con Dios en la sangre del Cordero. Cada vez comprendo mejor por qué Pablo subrayó, yo predico a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Pero para nosotros, los creyentes, escribe Pedro en su epístola, Él es precioso, es decir, la piedra angular, preciosa, desechada por los constructores, pero puesta por Dios como piedra angular, para que todas las demás piedras sigan siendo edificadas. Querido Hijo de Dios, queridos amigos, miremos hoy a Gólgata con fe. Allí vemos al Cordero de Dios desangrándose con la corona de espinas sobre su cabeza. Reconozcamos que fue tu culpa y mi culpa y mi pecado lo que le puso allí en la cruz. Y como expliqué en Krefeld durante los días de Pascua, ¿no cargó Isaac con Abraham la leña sobre la que fue crucificado? Él mismo se llevó el fuego, pero Isaac cargó con la leña sobre la que estuvo tumbado. Cuando leemos en el Evangelio de Juan, está escrito que el Señor recibió la cruz y la llevó hasta la colina de Gólgata. Un tal José de Arimatea le ayudó una vez con eso. Pero, queridos amigos, la cruz la llevó el que fue crucificado en ella, por vosotros y por mí, para que nosotros, que deberíamos haber muerto, tuviéramos vida eterna por gracia. No es que tengas que hacer esto o aquello. Cree en el Señor, confía en Él. Por una vez, tenemos que salir de lo nuestro y entrar en lo divino. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? El que ha llegado a descansar en Dios, descansa en Dios. Como Dios descansó el séptimo día de todas sus obras que había creado. A veces hay tanta inquietud en tu corazón y en el mío, tanta inquietud en el pueblo de Dios. Y entonces se cumple la palabra del profeta Isaías: haz esto, haz aquello, aquí un poco y allá otro poco. No, eso se acabó. Descansamos en la obra consumada de redención de Jesucristo en la cruz del Calvario. Somos obra de Dios, creados en Jesucristo nuestro Señor. Nos ha hecho hijos e hijas de Dios para que seamos algo para la alabanza de su gloriosa gracia. Pero si todavía nos miramos a nosotros mismos, entonces nunca llegaremos a esa posición en la cual Dios pueda bendecirnos hasta nuestros últimos días en la tierra. Debemos mirar al Señor, y quien lo haga será refrescado, recibirá nuevas fuerzas, puede volar como un águila, correr y no cansarse. Dios ha hecho un pacto con su pueblo mediante la sangre derramada del Cordero. Todos aquellos que fueron elegidos antes de la fundación del mundo para contemplar el rostro de Dios, su perdón ha llegado de una vez por todas. El pecado que cometiste ayer fue perdonado hace casi 2000 años. Tú acudes al Señor y dices: Señor, perdóname. Y si realmente pudieran oírle responder, diría: Hijo mío, hija mía, perdoné cuando colgué allí en la cruz. Yo sané cuando colgué allá en la cruz. He vencido la muerte. Lo logré todo cuando me clavaron en la cruz allá. Cuando ocupé tu lugar, cargué con tu culpa. Tomé sobre mí tu pecado. He muerto cuando tú deberías haber muerto. He ocupado tu lugar. Hijo mío, hija mía, tened buen ánimo. He muerto para que viváis eternamente. Y cuando vemos y oímos a Juan en la isla de Patmos, cuando el Señor salió a su encuentro y cayó muerto a sus pies, el Señor dijo: Estoy vivo, estaba muerto, pero he aquí que estoy vivo y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Qué maravilloso es saber que creemos en un Salvador que lo ha logrado todo. y nos arrepentimos cuando fracasamos. Nos arrepentimos cuando llegan a nuestras vidas cosas que no agradan a Dios. ¿Girarías tu propia cabeza si pudieras? ¿Pueden ustedes deshacer algo? ¿Puedo yo deshacer algo? ¿Puedes lavar tu pecado más blanco que la nieve? ¿Puedes? Ni yo ni tú. Pero Él lo hizo mientras colgaba en la cruz. Y cuando tu pecado esté rojo como la sangre, se volverá blanco como la nieve. Él perdona el pecado y nos recuerda más las transgresiones. Salmo 103, Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Isaías 53 no está en tiempo futuro, sino en tiempo pasado. Llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, etc. Estaba herido y todo con Dios ya estaba hecho. Faltaban 800 años para la muerte de Cristo cuando el Espíritu del Señor habló a través del profeta Isaías. Pero a los ojos de Dios, la redención ya estaba completa. ¿Cómo ve Pablo a la iglesia ante el trono de Dios en la gloria? Sin mancha y sin arruga. Ahora les pregunto, ¿habrá o no habrá tal iglesia? Ella estará allí. Amén y amén otra vez. Ella estará allí. Solo ahora la pregunta, ¿estaremos tú y yo allí? No si jugueteamos con nosotros mismos y decimos, sí, esto y aquello y lo otro. No, miren al Señor de una vez. Descansen en su Dios. Descansa en Él, en la obra consumada de la redención. Entonces te vuelves alegres. Entonces te vuelves feliz por dentro y entonces el espíritu baja y entonces cae. Entonces llena a los creyentes. Entonces no hay más tirones, no más gritos, como si uno todavía tuviera que tirar algo hacia abajo. Entonces podremos decir como Esteban, veo al cielo abierto. Cuando Jesús fue bautizado, se abrió el cielo. Desde entonces está y permanece abierto para ti y para mí. La cortina del templo se rasgó. El camino está libre para ti y para mí. Tú puedes venir, yo puedo venir. Pero solo llegamos a estar alegres y felices en nuestro Señor cuando reconocemos la plena redención en Jesucristo nuestro Señor y la aceptamos con fe para nuestras vidas. Te digo que incluso los más grandes profetas y los más grandes hombres de Dios y todo el pueblo de Dios, todos ellos, como nosotros aquí, necesitarán decir de nuevo cada día, Señor, si alguna palabra, pensamiento, obra no te ha sido agradable, perdóname. Y de nuevo, si pudiéramos oírlo, diría, hijo mío, hija mía, cuando morí, os lo perdoné todo. Bienaventurado el hombre a quien se le perdonan los pecados, cuya culpa no es imputada. Bienaventurado un hijo de Dios. Ciertamente no queremos blanquear el pecado para abogar por nosotros en cualquier caso. Por el contrario, deseamos el día y la hora en que Dios quiera colocarnos por encima de todo. ¿Qué preferiríamos a eso? Pero cuando hemos fracasado, cuando nos hemos quedado cortos, debemos rendirnos. No, y otra vez no. Avanzamos en la fe con nuestro Señor, porque sabemos en quién creemos y sabemos que es fiel y que cumplirá su promesa en tu vida y en la mía. Dio las últimas órdenes a sus discípulos. Vivimos en los últimos tiempos y sabemos que la última comisión en la iglesia está llegando a su ejecución y las últimas promesas están llegando a su cumplimiento. Dios envió a su siervo y profeta antes de que llegue ese gran día del Señor. Para unos el glorioso, para otros el terrible. Para unos la mañana, para otros la noche. Ambos vendrán. ¿Dónde estarás tú en la eternidad? Dios envió a su profeta para decirnos las últimas cosas, para revelarnos los últimos secretos, para hablarnos al final de los días, al final de los tiempos, y para hacernos saber lo que quiere decirnos en este tiempo. Querido Hijo de Dios, no pases esto por alto a la ligera. Profundicemos en los sermones del hermano Branham. Leámoslos no una, sino varias veces. Y verán, mientras más nos acercamos a la meta, más importantes se vuelven para nosotros. Mientras más nos habla, más claramente entendemos de qué se ha tratado todo el ministerio del hermano Branham que él recibió de Dios. Y nos daremos cuenta de que son días de preparación, días de gracia que Dios nos da todavía al final, antes de que el día de la salvación llegue a su fin. Dios nos ofrece su gracia hoy en toda su medida. Nadie que confíe en el Señor será avergonzado. Nadie tiene que salir de estas salas y decir: soy un ser humano, Dios no puede hacer nada conmigo, he pecado demasiado. No, hoy Dios quiere darte gracia. Hoy quiere darte el perdón. Hoy quiere bendecirte. Hoy quiere salvar. Hoy quiere sanar. Oh, que el Señor pudiera realmente ponerme a mí y a todos nosotros en un terreno más elevado. Que el cielo en la tierra pudiera estar en las asambleas de creyentes. Que pudiéramos estar bajo un cielo abierto y que las bendiciones pudieran fluir hacia abajo y que el Espíritu Santo fuera derramado. Todos estos son hechos históricos salvíficos que deben cumplirse en tu vida y en la mía. Cristo no morirá por segunda vez en la cruz. Murió de una vez por todas. Pagó el precio. Tú y yo estamos redimidos. Él ha resucitado, está vivo, ha vencido. Ha vencido no solo por sí mismo, sino por ti y por mí. También nosotros podemos cantar: Jesús vive, con Él también yo. Muerte, ¿dónde están ya tus terrores? Él vive y también me resucitará de entre los muertos. Gracia y gracia de nuevo. En el Antiguo Testamento, ley y juicio. En el Nuevo Testamento, gracia y salvación. Acéptalo. La condenación de Dios me ha golpeado duramente a mí y a todos nosotros, pero tanto más grande ha sido su salvación y su perdón y su gracia para que podamos aceptar este don en la fe. Hazlo hoy. Hazlo con fe, plena y completamente, como Dios te lo ha ofrecido, como Él te lo presenta. Y te convertirás en un alegre hijo de Dios y sentirás que el cielo está abierto, que las bendiciones fluyen poderosamente. Alabado y bendito sea su maravilloso y santo nombre. Amén. Levantémonos y oremos. Sé que nadie peca voluntariamente. Pero sé que por desesperación o en algunas circunstancias ocurren cosas que otros no pueden entender. No estamos hoy aquí para juzgarnos unos a otros. Hoy estamos aquí para que se nos aplique el juicio divino y no solo el veredicto, sino también la absolución. Pero la absolución no significa nada para una persona en libertad. Pero cuando alguien ha sido metido en la cárcel, condenado a cadena perpetua y de repente es absuelto, una persona así lo aprecia. Sabe dar las gracias y nunca lo olvidará. Todos estábamos condenados de por vida. De hecho, para la eternidad, el juicio de Dios nos ha golpeado duramente. El castigo era la paga del pecado y eso era la muerte. Pero como el Señor cargó con el pecado, también tuvo que cargar con las consecuencias y sufrir la muerte por nosotros. Él lo ha hecho. Ahora la absolución se extiende a todos los que sienten la condenación de Dios. Y la Escritura dice, han pecado siempre y carecen de la gloria que Dios otorga. Pero, así como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, así el don de la gracia de Dios y de la vida eterna entró en este mundo por medio de un hombre, por medio de Jesucristo, que era Dios revelado como hombre, para ti y para mí. Acéptalo hoy. La mayor oferta que Dios puede hacer a una persona es la salvación, el perdón, la gracia y la vida eterna en Jesucristo, nuestro Señor. Mientras todas las cabezas se inclinan y todos los ojos se cierran y permanecemos ante nuestro Señor en oración silenciosa, me gustaría preguntar si hay algunos aquí hoy que todavía no han consagrado sus vidas a Dios. En esta hora, en este momento, que suceda que la mano de Dios venga sobre ti y tengas el valor de tomar la decisión por Jesucristo ahora mismo. ¿Tienes el valor de levantar la mano para que sepamos por quién orar? Puedes quedarte donde estás. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Dios los bendiga. El Señor ve las manos y ve los corazones. Miremos al Señor sin malinterpretar su palabra ni su gracia, sino dándole fe y confianza en que puede hacer un nuevo, un glorioso comienzo en tu vida y en la mía hoy. Por el poder de la sangre del Cordero, por el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, puede hacerlo y lo hará en aquellos que le dan fe y confianza. Oremos. Padre Celestial, tú has visto todas las manos. Oh Dios, ojalá pudiera proclamar tu Evangelio como un mensaje liberador y regocijante, de una manera que te sea agradable, de una manera sobrecogedora, oh Dios. Tú conoces mi corazón. Tú nos conoces a todos, Señor. Tú también has visto las manos de los que las levantaron, y a ti acudimos juntos, Señor. Tú perdonas el pecado y no te acuerdas más de la transgresión. Tú salvas, tú sanas. Tú te revelas el mismo ayer, hoy y siempre. Amado Señor, que se manifieste esta tarde, en esta hora, que no hemos escuchado palabra de hombre, sino palabra de Dios, y que todos los que sientan fe de que estás presente y vuelto hacia ellos, que sostengas tu mano protectora sobre nosotros, porque tu sangre cubre nuestras vidas, la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Señor, sabemos que el enemigo anda como león rugiente, quiere devorarnos, pero no puede devorarnos. Estamos protegidos y preservados bajo la sangre del Cordero. Aleluya. Gracias te sean dadas, fiel Señor, por el poder de tu sangre, de tu palabra y de tu espíritu. Quieras obrar poderosamente en mí y en todos nosotros y dejar caer tu Espíritu Santo. Danos la mirada de fe hacia arriba para que veamos el cielo abierto, porque está abierto, la cortina se ha rasgado, el camino está libre. Dios se ha reconciliado con el hombre. Te doy gracias por eso. Perdónalos a todos, perdóname a mí y a todos nosotros, fiel Maestro. Y por la fe sabemos que ya has perdonado y dices, hijo mío, hija mía, he derramado mi sangre, he expiado, he perdonado. Vete y no peques más. Señor, dirígete también a los enfermos. Solo di una palabra y sanarán. Los leprosos quedarán limpios y los ciegos verán. Y el demonio del cáncer saldrá en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todas las enfermedades causadas por demonios serán sanadas. Los demonios saldrán y los enfermos se recuperarán. Fiel Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, haz que haya autoridad para expulsar demonios, curar enfermedades y predicar el Evangelio como conviene, para que lo confirmes con las señales y prodigios que siguen. Señor, gracias por las personas que han sido sanadas. Oh Dios, tú eres el mismo. Aleluya a tu glorioso nombre. Que tu poder llene ahora esta sala y que nuestra fe suba y llegue hasta tu trono y que las oraciones sean escuchadas por ti para que respondas. Y tu respuesta es, te he perdonado, ya te he sanado. Sigue tu camino, está consumado en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Salvador, porque tu sangre no pereció en la arena, porque la tomaste y fuiste como sumo sacerdote al propiciatorio para interceder por nosotros. Te damos las gracias de todo corazón por ello y te pedimos que hagas patente que tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple aquello para lo que la enviaste. Aleluya, a tu maravilloso y santo nombre, Jesús. Amén.